Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Bueno, vamos a hablar con el amigo Mele, que nos trajo una nueva biografía. Nos quedan dos.
Esta
hoy,
y dos más.
Esta y una más.
Y una más.
Y una más,
así es.
No, me parece que te quedan dos. No ¿Dos? Te quiero meter presión.
¿Seguro?
Pero espera, déjame que me mire. No te estés rateando.
No, pero martes
no
el 25.
Ah, por eso.
25 y 31.
Porque es Navidad, tenés razón.
Primero,
entonces te estaría
martes.
Quedando el 18.
Solo la próxima, así es.
Hoy te doy la posibilidad próxima. De si tenés ganas, el 25 o el 26.
No.
Tardó 6 segundos en pensarlo. Ni siquiera llegó a 10 segundos.
No, ni dos. Ni dos. Porque bueno, por contrato es los martes.
Ah, perfecto.
Por contrato.
Perfecto.
En duda la continuidad para el año que viene por esa actitud.
No, bueno, igual si tenés ganas, estás invitado cuando vos quieras venir.
Bueno. ¿Con biografía o puedo venir sin biografía?
No,
tomar un mate y
si querés venir sin biografía, venís sin biografía.
Con biografía, si con facturas, con
una... Claro.
Claro. Una picada.
Claro.
Sí, yo siempre meto picada.
Claro, picada por la duda.
Por la duda meto picada.
Con un pan dulce, ahora que está.
Yo por la duda meto picada.
Pan dulce, que es horrible.
No, pan dulce no.
Tal vez que tiene pepitas de chocolate.
No.
Fruta seca.
Entre pan dulce y facturas.
Claro, entre pan dulce y picada, Mariano.
Si quieres venir con biografía o sin biografía,
no traes.
Podés venir.
¿Pan dulce o picada?
Estás invitado.
¿Qué preferís? ¿Pan dulce o picada?
Claro,
aunque tenga chocolate.
Toda la vida,
igual. Entonces.
Bueno, ¿de quiénes vas a hablar hoy?
Vamos a comenzar con la historia de Dolly, que era una inmigrante genovesa en los Estados Unidos, activista del Partido Demócrata, y que trabajaba como comadrona, es decir, que asistía a mujeres en el parto, por lo que en algunas ocasiones estuvo en la cárcel por practicar abortos ilegales. Antonino era de Palermo, Sicilia, de día era bombero, de noche tenía una taberna y además era boxeador profesional. Más allá de la oposición de sus familias, Dolly y Antonino se casaron el 14 de febrero, miren ustedes qué románticos.
Ah, alguien se enamoró.
De 1913. El 12 de diciembre de 1915, es decir, mañana se cumplen 103 años, en Hoboken, New Jersey, nació su único hijo. En un parto muy traumático, porque los forceps que utilizaron para quitar al niño dentro de su madre, perforaron el tímpano del bebé, le generaron una cicatriz que iba desde la oreja izquierda hasta el cuello. A la madre le causó tantas lesiones que le impidió nuevamente tener hijos. Y el niño pesó 5 kilos 800.
¿Pero qué?
Es decir, nació como con 4 años. ¿Qué? Unos meses después, ese niño fue bautizado como Frank Albert Sinatra. Y ese es el personaje de la mañana de hoy. Pero cuando traje a Elvis también es el uno, más otro
de rock.
Cuando nació Frank. Su madre Nancy se llevó una gran decepción. ¿Por qué? Porque quería que fuese niña. De hecho, ya le había comprado toda la ropa, le había armado toda la habitación, todo rosa, qué sé yo. Y le nació niño.
Qué problema. Pintar todo de nuevo.
No le importó nada. Lo vestía de mujer. Cuando era bebé lo vestía de mujer y listo.
Sí, para usar. Y como
claro, que iba a tirar la ropa.
Un de memoria.
Era una clase. La clase media normal. Tantos adultos, hombres se visten de mujer porque iba a vestir al niño.
Por eso hay que comprar de ropa blanca.
Blanca o amarilla. Amarillo.
Eso,
verde. Dice que ahora se usa blanca y amarillito que va para los dos.
Los neutrales.
Claro.
Durante su infancia y adolescencia desarrolló un carácter muy fuerte, era muy revoltoso, era muy fanfarrón, Y todo esto, y se peleaba con sus compañeritos, y todo esto podía hacerlo porque el padre enseñaba boxeo, el papá era boxeador. Entonces cualquiera que le decía algo, plumbis. No tenía ningún tipo de drama en sentarlo como el hincha de Boca que contaste recién. Pero también desarrolló desde niño una muy fuerte afición por la música. A los 9 años ya cantaba en la taberna de su padre, acompañado por un ukelele o por una pianola. La pianola son esos pianos que funcionaban con rollos perforados, que funcionaban automáticamente, digamos. Siempre ponía play en uno de esos y el pibito se largaba a cantar. Durante su juventud le gustaba la natación, mucha natación, pero lo que no le gustaba para nada era estudiar. Por lo que a los 16 años larga todo, larga el colegio secundario y no se gradúa. Comienza a trabajar como vendedor de diarios y al estar tanto tiempo en la calle empieza a cruzarse y a tener cierto vínculo con esas pandillitas que hacían un poquito de escándalos públicos, digamos. Rompemos tal cosa, quemamos tal otra, qué sé yo.
Pandillitas.
Pandillitas. Pandillitas pequeñas todavía. Todavía.
Barrial.
Todavía sí, de barrio. Era joven, tenía 16 años. Tuvo algún ahí un problemita con la policía, vení para acá, te encierro una noche. No, nada.
Si se te han pedido documentos.
Alguna vez. Tuvo varios oficios. Fue camionero, fue mensajero, fue cronista deportivo en un diario de Nueva Jersey, en el estado donde vivía. Y a los 17 años conoció a Nancy Barbato. Nancy Barbato fue su primera pareja. Fueron juntos a un recital de Bing Crosby, que era su gran ídolo y su modelo a seguir. Y es allí donde él decide, me voy a dedicar de lleno a la música. Con 19 años, participó en una película pornográfica.
Caramba, ya había en esa época.
Sí, que le hizo ganar $100, que era mucho para la época. La película se llamaba El bandido enmascarado. Así que aunque veamos la película...
Y solamente tenía máscara, digamos.
Claro, seguramente.
Ahí para abajo no tenía nada.
Era el único que tenía. Y además, si vemos la película, no vamos a saber quién es porque estaba enmascarado.
¿Cuánta figura estadounidense famosa empezó haciendo porno,
Mucho, sí, hay mucho. Varios. Vamos a contar además por qué hizo porno este señor cuando hablemos un poquito más adelante. Luego de algunas presentaciones en bares, se presenta junto a un trío musical en un concurso. Ganan el concurso y como premio tenían que les costeaban una gira bastante larga por Estados Unidos, pero se pelea con sus compañeros, dijimos, tenía un carácter muy fuerte, se va de la gira y se vuelve a su casa con su novia todavía. Tenía un gran problema, Sinatra, que era la falta de potencia en su voz. Y es por ello que se lo considera el primer cantante de la historia, podríamos decir, que le saca mucho jugo a la utilización del micrófono. A ver, poder...
utilización, digamos, mecánica del micrófono.
Exactamente. Poder susurrar. Hoy nosotros estamos acostumbrados al micrófono, pero poder susurrar en aquel entonces cantando en un bar era imposible si no tenía el micrófono. Y él, al tener poca potencia de su voz, le costaba mucho pasar por encima de la música y fue, él se cree, uno de los primeros en optimizar todas las posibilidades que la tecnología del micrófono le brindaba. Es decir, cantaba no tan fuerte, pero sí se destacaba.
Amplificaba la voz con el micrófono.
Amplificaba la voz, exactamente. Empezó a tener cierto reconocimiento tanto por sus presentaciones en vivo como sus actuaciones en radio, el medio de comunicación de principio del siglo XX. Y en 1938, a los 22 años, se casa con su novia Nancy, con quien tuvo a sus 3 únicos hijos. Nancy, también en 1940, Frank Jr. en 1944 y Tina en 1948. Continuó dando conciertos como solista hasta que entró como cantante en lo que en aquel momento era la música por excelencia, que eran las orquestas, que muchas a veces tenían una voz. Primero entró la de Harry Arden, que era muy reconocida.
Sí, en esas orquestas no necesariamente la voz era el famoso.
No era el protagonista, exactamente. Claro,
muchas veces era el director.
Sí, el director, la banda en general, o un instrumentista, claro, en particular. Ahora vamos a ver quién. Entró primero a la de Harry Arden, que era muy famosa porque se transmitía por una radio de Nueva York. Luego pasó a la orquesta de Benny Goodman. Era una de las más importantes del país. Y la figura principal era el trompetista, que era Harry James. Por lo que Sinatra tuvo que buscar algún artilugio para destacarse y hacer destacar su voz por sobre la del trompetista o intentar quedar a la par. Y es allí que demuestra que era un desinhibido total. Un cara dura, que no le importaba nada, que él pasaba por arriba de cualquiera y que tenía la voluntad de destacarse y de que su voz
no tenía vergüenza.
Se destaque, exactamente, tenía una confianza en sí mismo y en su talento que, por supuesto, no era poco. Fue contratado luego por la orquesta de Tommy Dorsey. Tommy Dorsey, él dijo que fue su gran maestro. Hasta que finalmente, en 1942, decidió actuar como solista y lanzarse en su carrera personal. Antes, en ese momento, justo antes de ser famoso, su publicista George Evans, que fue como uno de los grandes impulsores de su carrera, hacía audiciones y seleccionaba a las mujeres que gritaban más fuerte. Entonces,
tipo groupies.
Exactamente, en los recitales las contrataba, les daba $5, les daba entrada gratuita, por supuesto, y las ubicaba estratégicamente en el salón, primero para que se escuchen muchos gritos y segundo para contagiar a las otras
que
estaban alrededor.
El efecto contagio.
Y comenzó a tener un éxito inigualable y nunca visto.
Espera. Quiero hacer algo.
Sí.
Total, vas a seguir después del informativo.
Sí, señor.
No tenemos apuro, ¿eh?
Mira, por favor.
No está ni Facundo.
No está ni Facundo. Bueno, hasta y 45.
No, lo que yo propongo es, Juan, a ver si te parece, llévame hasta las 11 con Sinatra de fondo, vamos con las noticias y después volvemos directamente para que Fernando Mele siga hablando del gran Frank Sinatra. ¿Te parece? The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
La Redonda, 100.3, la radio de la gente.
Bueno, estamos con Fernando Mele hablando de la vida de Frank Sinatra. Yo te digo, no sé si no fue la figura del mundo de la música.
Sí, hasta la...
Más importante, por lo menos, hasta el 70.
Sí, de la primera mitad del siglo XX, yo creo que sí. Tuvo después, posteriormente, una crítica.
Sobre todo entre la época que vas a empezar ahora.
Sí, la década del 50 y el 60 fueron muy fuertes. Y después tuvo una época fuerte en el 80, que también...
Porque además hay que... Bueno, pasa más seguramente del cine, pero el tipo era una figura muy popular por el cine también.
Por el cine, sí.
Y la radio, ¿no?
Habíamos hablado hace unos programas de Elvis, y en aquel momento los cantantes iban al cine.
Claro.
Era una cuestión que no estaba... casi separadas, se hacía como el artista hacía todo. Habíamos quedado en el año 42, él estaba en tres orquestas, decide lanzar su carrera solista, empieza a tener un éxito muy importante, de hecho hace dos presentaciones en el Teatro Paramount de Nueva York. Teatro Paramount quedaba, ya no existe más, en Times Square, en el centro geográfico de Nueva York. En el pleno caos, en la famosa esquina del caos.
Esquina de las luces, de los carteles de neón y todo eso.
Exactamente. En la primera de las presentaciones es invitado de Benny Goodman. No pudo cantar debido al griterío general del público. Tuvo que irse. Frank Sinatra... Chau, no, Frank Sinatra no canta. En la segunda se juntaron 40.000 fanáticas, 40.000 personas alrededor del teatro en Times Square. Imaginen el caos que
está
armado.
Y no sé dónde está ahora Jarro Café, me parece que era
ahí. Sí, exacto, el edificio Paramount. 40.000 personas alrededor del teatro, un colapso de todas las calles que estaban aledañas a la zona. Tuvo un programa de radio de enorme éxito que duró 14 años en distintas emisoras llamado El Show de Frank Sinatra.
¿14 años? El informador duró 15.
Claro, toma. Y como sucedía mucho en la época, participó en algunas películas, como decíamos recién. Comenzó a militar en el Partido Demócrata, tal como había hecho su madre en aquel entonces, y se hizo muy amigo de Franklin Roosevelt. De hecho, le costeó alguna campañita política.
Lo de las películas, perdón que te interrumpa. Estoy en tema porque me vi los dos documentales de Sinatra de Netflix.
De Netflix, son muy buenos.
Muy buenos.
Son muy buenos.
Hizo como 50 películas.
Sí, 51 películas. 51 películas.
Muy populares todas.
Y grabó creo que 1200 canciones. Oye, cuestión.
O sea, muy populares todas.
Se interesó mucho por la política también. Se involucró mucho en causas sociales. Aportó mucho para los derechos civiles de los negros. Era un maniático de la limpieza. Decían que en algún momento llegó a bañarse 12 veces por día. No 12. 12 veces en un día. ¿Alguno de ustedes se bañó 3 o 4?
Yo me he bañado tres veces.
Pero... un día de mucho calor, sí, un día especial.
Pero 12 veces tienes que...
No, 12 veces no salís de la ducha. No, no llegas a secarte.
Exactamente. Pero que quedas con la toallita directamente.
Claro.
Habíamos hablado de una carrera que iba en un éxito y en una curva ascendente descomunal. Sin embargo, Murió George Evans, aquel que habíamos dicho que era su gran promotor y publicista. ¿Y qué sucedió? Ocultaba mucho George Evans. Había creado una imagen de Frank Sinatra de el hombre casado, con hijos, cantante, fachero, el tipo perfecto. Empezó a salir a la luz algún que otro amorío con personas reconocidas del medio, principalmente
actrices de alguna película.
Exactamente. Esto hizo que su popularidad bajara mucho, que sus películas no fueran bien recibidas, más allá de que tenían muy buena crítica, y empezó a ser atosigado por periodistas para incurrir y descubrir sus infidelidades. En 1950 se corrobora que estaba teniendo una relación con la famosísima actriz Ava Gardner.
Bombón.
Por lo que, sí, le decían tenía un apodo como si fuera la mujer más linda del mundo, una cuestión así. Por lo que Nancy, su esposa, dice, sí, Ava Gardner, yo me voy. Y le pide la separación. Además de su separación y de su baja venta en taquillas de sus películas, debe cancelar todas sus presentaciones porque sufre un grave problema en la faringe que le impide cantar. Carrera con muchísimas dificultades, una enfermedad en la garganta, popularidad descendiendo, películas que son un fracaso, cantando una música que ya era catalogada como anticuada, y encima soltero y dejado por su mujer. A pique.
Y era para empezar con Jack Daniels, ¿eh?
Exactamente, creo que era así la época. Se casó en 1951 con Ava Gardner en una relación de constantes idas y vueltas. Ella abortó intencionalmente dos veces porque dijo que no estaba lista para ser madre.
A la mierda.
¿Recordás que dijimos que había participado en una película pornográfica cuando tenía 17 años?
Sí.
Ava Gardner dijo: Frank Sinatra pesaba 50 kilos. 45 de ellos correspondían a su pene. Así que estamos hablando de...
Era el negrito WhatsApp de la época.
Era una cuestión más o menos...
¿Te parece?
Bueno, no, pará. Si participó en películas... Porque tiene que pasar un casting. No va cualquiera ahí.
Es un señor que tuvo la fama siempre de haber cargado con...
Bien.
Se separó de Ava Gardner después, posteriormente, en 1957, en un matrimonio que duró 6 años de idas y vueltas constantes. En 1954, después de 3 o 4 años de estar absolutamente desaparecido, como dijimos, problema en la garganta, fracaso en sus películas, consigue un papel para actuar en la película De aquí a la eternidad.
Gran consagración.
Por la que gana el Oscar como mejor actor secundario. La película es un éxito absoluto, por lo que le empiezan a llover ofertas. Para el cine...
Nada más, yo lo que este documental que vi, el tipo medio que lo peleó mal el lugar.
Sí, lo peleó mal. De hecho, se dio mucho dinero, creo, no sé si no puso más que ceder.
Para resignó que le den el papel. Un montón de cosas.
Sí, resignó muchísimas cosas para...
Y no sé si Ava Gardner no le dio una mano también ahí.
Sí, puede que haya, sí, tenido algún contacto en el medio de comunicación.
¿Esta es la música de aquí en la eternidad? ¿Ah?
Una voz increíble.
Y con eso se relanza, ¿no?
Con eso se relanza, vuelve al medio. Decíamos, le empiezan a llover ofertas. Entre 1955 y 1957, 2 años y monedas, protagonizó 11 películas. Hizo musicales. Incluso hizo un musical con Marlon Brando, con el que dicen que se llevaba pésimamente mal.
En el teatro también.
En el teatro, exactamente, sí. Firmó un contrato con la discográfica Capitol Records, que fue la discográfica que... los grandes discos de Sinatra fueron de Capitol. Y además formó un grupo de amigos llamados los Rat Pack.
Me caen muy simpáticos.
Con los que salían de fiesta, caviaban, se metían en boliche.
Dean Martin.
Estaba Humphrey Bogart.
Humphrey Bogart también estaba.
Sí, estaba Humphrey Bogart. De hecho, cuando muere muere a los poquitos años de que se hacen amigos. Y cuando muere Humphrey Bogart, él le propone casamiento a la ex esposa de Humphrey Bogart. Le canceló. Se arrepintió y le dijo, no, mejor no nos casemos.
Estaba Sammy Davis Jr.
Sí, estaba Judy Garland, con el que él también tiene un cierto amorío. Toda gente reconocida.
Y estaba Peter Lawford. Que era, después era el pariente de Kennedy, cuando Kennedy era presidente.
Rompe su contrato con Capitol Records, que habíamos dicho. Crea su propia discográfica, porque le decían, tenés que grabar 5 canciones y después tenés que venir y grabar 2 más. Y él decía, no, yo quiero grabar cuando yo quiera, cuando tenga ganas y lo que yo quiera. Por lo que lanza su propia discográfica, para tener absoluta libertad, y empieza a invertir en acciones en el cine, acciones en la televisión, en la radio, y un gran problema es que invierte en el juego en Las Vegas.
Bueno, en Las Vegas, con los Rat Pack, vivieron una época de shows a la noche.
Sí, él tenía...
Y grabaron películas. Entre ellas grabaron la primera película de Ocean Eleven.
Ocean Eleven.
Claro.
Que después, George Clooney y toda la banda esa hicieron la remake.
Brad Pitt.
Brad Pitt hicieron una remake de lo que fue la película, que en realidad el papel de Clooney lo hacía Frank Sinatra.
Es de aquel entonces.
Yo no coincido con los que dicen que era un tipo pintón, Frank Sinatra.
¿Ah, no?
No, para mí ganaba con el carisma.
Con el carisma.
La voz y la...
Bueno, pero no era un tipo feo.
Se destaca mucho por unos ojos celestes muy
llamativos. Sí, sí, no, pero no me pareció que era un tipo así, un cari lindo pintón, ¿viste?
¿No?
No, pero parece que tenía en esa época otros actores más... Pero bueno, era un tipo que... levantaba lo que quería.
Sí, y además...
Y además, si era el negrito WhatsApp...
45 kilos, dijo. De 50 a 45 lo tenía entre las piernas. Esto de participar en el juego de Las Vegas le hizo tener muchos inconvenientes. De hecho, tuvo algunas vinculaciones con la mafia, lo llamaron a declarar varias veces, por lo que en un momento dijo, no, mejor salgamos de esta, vendió todas sus acciones en Las Vegas, y nos vemos. En 1961 comenzó una relación con Marilyn Monroe, que duró algún tiempo.
Todo lo que estaba,
era una igual.
Marilyn estaba en un muy mal momento en aquel entonces. Tenía una fuerte depresión, por lo que generó una fuerte dependencia para con Frank Sinatra. Y él un poquito la pateó. Él dijo, no, yo no estoy para compromiso, yo no estoy para depender de nadie, qué sé yo. No, la pasamos bien, pero no. Algunos años después,
y
una semana...
le enganchó otro, ¿no? A Marilyn le engancharon un par más después.
Una semana antes de morir, Marilyn en el 63 se aloja en la casa que él tenía en Las Vegas, y tenía un gran problema con la calvicie, Frank Sinatra. Un problema que no solo le generaba problemas profesionales, sino personales, porque no le gustaba para nada.
Sí.
Se dice que tenía alrededor de 60 peluquines.
Sí. Alguna vez fueron muy evidentes.
Muy evidentes. Sí, he visto fotos.
Más viejo, era muy evidente.
He visto fotos de que se notaba mucho. Pero no solo tenía 60 peluquines, sino que tenía una persona contratada las 24 horas del día.
Dios.
Para peinarle los peluquines y ponérselo de manera correcta.
Era muy coqueto.
Era muy coqueto, sin duda. En 1963, en la grabación de una película, conoció a Mia Farrow. Mia Farrow en aquel entonces tenía 19 años. Y dos años después se casaron. Él tenía 50, ella tenía 21. El matrimonio duró 13 meses, únicamente hasta que se separaron. Siguió teniendo algunos romances polémicos.
Mia Farrow ya era famosa por el bebé Rosemary, ¿no sabes?
No lo sé. Fue en el año 63, así que habría que ver de qué año es la película. Tuvo algunos romances polémicos, entre ellos uno muy polémico con Jacqueline Kennedy, se cree, nunca confirmado. En 1900...
Bueno, eso como Marilyn, que...
como Marilyn,
con el presidente Kennedy, ¿no?
Exactamente. En el 76 se casó por última vez con Barbara Marx, la esposa de uno de los hermanos Marx, de Seppo Marx. Durante la década del 80 siguió presentándose en vivo, durante la década del 80 volvió a tener muchísimo éxito. Tuvo dos actuaciones muy destacadas. Una en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, al que asistieron 175.000 personas para un recital de Frank Sinatra.
Más que en Rock in Rio.
Y la otra fue durante dos semanas en el famoso Carnegie Hall de Nueva York. Para las 14 presentaciones, se presentó en dos semanas continuadas, digamos, todos los días. Para las 14 funciones, se vendieron todas las entradas en un día, en 24 horas. En menos de 24 horas tuvieron que poner el cartel de agotado en un día. En agosto de 1981 actuó por primera y única vez en la República Argentina fundiendo a Palito Ortega.
Fundiendo a Palito Ortega,
que Palito Ortega siempre dijo, fue un sueño personal, pero como negocio fue un desastre.
Sí, pero Palito Ortega también cuenta que cuando se fue, él le reconoce que le pagó todo y le dice, si alguna vez necesitas una mano mía,
sí,
en Estados Unidos,
lo ayudó,
llámame.
Lo ayudó.
Va Palito con una mano adelante. Lo llama Sinatra y le consigue Sinatra el respaldo para abrir Chango Producciones.
Ajá.
Que es la productora de Palito, que ahora creo que la maneja el hijo.
Se tuvo dos actuaciones en el Luna Park, y tres.
Una en Cerebro, ¿no estuvo?
Una en Cerebro y tres privadas en el Hotel Sheraton. Privadas no, más reducidas. Eran públicas, pero más reducidas. Le fue pésimo. Le fue pésimo la traía.
Sí, porque además a Palito le agarró un tema económico. Le fue pésimo por eso.
Le fue pésimo por él, sí, económicamente le fue
agarró,
pésimo.
Agarró no sé qué movida económica de sí, esa época, de la época de la dictadura.
Sí. Y se algún fue, problema cambiario que lo.
Fue la época de la seguridad de 50.
Quedó en bancarrota total, Palito Ortega. Su último concierto lo dio en 1995, a los 79 años, y terminó falleciendo después de algunas internaciones el 14 de mayo de 1998 en West Hollywood, California, a los 82 años de edad. Fue enterrado según sus directrices con un paquete de cigarrillos Camel, un encendedor, una botella de Jack Daniel's,
sí, claro,
y 10 monedas de 10 centavos de dólar. No sé por qué 10.
Jack Daniel haría después la edición Sinatra.
Uh-huh. En su lápida puede leerse: lo mejor está por venir. La voz.
Fernando Mele. La biografía de, para mí, uno de los. Está en el podio de 3,
¿eh? Sí, un grosso. Un grosso de la música.
Una voz para detenerse. Aquellos que usan Spotify, cualquier plataforma, YouTube, lo que sea, pongan un rato de Frank Sinatra.
Hermoso.
Bueno, gracias, Fer.
Por favor, nos vemos el martes próximo.
Soy bienvenido cuando quieras.
Estaré el martes próximo aquí. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it, New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap, your small town blues.
La Redonda, 100.3, la radio de la gente.